Diagonales.
Diagonales. Un punto de encuentro entre el arte y las más diversas expresiones culturales.
Aquí traemos esta primera novela corta.
Fue una iniciativa muy interesante para incentivar un nuevo cancionero mexicano.
El origen de los museos tiene también que ver con una palabra importante que es el coleccionismo.
Diagonales.
El espacio vivo de la cultura. Al pie de la letra.
Salimos del amor como de una catástrofe aérea. Habíamos perdido la ropa, los papeles. A mí me faltaba un diente y a ti, la noción del tiempo. Era un año largo como un siglo o un siglo corto como un día. Por los muebles, por la casa, despojos rotos. Vasos, fotos, libros deshojados. Éramos los sobrevivientes de un derrumbe, de un volcán, de las aguas arrebatadas. Y nos despedimos con la vaga sensación de haber sobrevivido, aunque no sabíamos para qué. De Cristina Peri Rossi, La Pasión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Diagonales. Les saluda como cada lunes Isaac Pérez Calzada y como cada lunes saludo en la producción de este programa a Alejandra Estrada, quien está acompañada detrás del cristal por Roberto Portillo. Ella y él celebrando una emisión más de Diagonales porque hacen lo posible para que Diagonales llegue a todas y todos ustedes a través del 1350 de AM Radio Ciudadana en esta tarde de lunes 25 de noviembre de 2024. Ya estamos cerrando el mes y ya huele a Navidad, y ya huele a ponchecito, y ya huele a rosca de Reyes. Bueno, pues eso ya desde hace mucho, creo que junto con el pan de muerto ya vendían rosca de Reyes. En fin, pues ya preparándonos para el último mes del año, pero seguimos difundiendo espacios de cultura y de información para todas y todos ustedes a través de Diagonales. Por supuesto, lo hacemos desde el Instituto Mexicano de la Radio, en la calle de Real de Mayorazgo 83, en la colonia Joco. Pues ya en la sección Al pie de la letra hemos tenido la presencia de Cristina Peri Rossi, una poeta y traductora nacida en Montevideo en 1941. Ella reside en Barcelona y ahí ha desarrollado la mayor parte de su carrera literaria. Estudió música y biología y después se licenció en literatura comparada. Así que esto le ha llevado a generar títulos como La nave de los locos, Solitario de amor, Desastres íntimos, entre otros. Ella ha obtenido los premios Cervantes en 2021 y el premio José Donoso en 2019 por el conjunto de su obra. Así que ahí está la provocación para acercarnos a la obra de Cristina Peri Rossi. En la sección Eje Central tendré el gusto y el privilegio de platicar con Nicolás Poggi, director artístico de la Compañía Juvenil de Danza Universitaria, para que nos hable acerca de este proyecto que se desarrolla en el marco de Danza UNAM y, por supuesto, las recomendaciones culturales en Para Saber Qué Ver. Así que no se vaya, que esto apenas comienza. Esto es Diagonales, el espacio vivo de la cultura.
Oye, ¿sabes cómo contactarnos? ¡Sencillo!
Contáctanos a través de nuestras redes sociodigitales. En Facebook, Radio Ciudadana. En Instagram y X, @ Ciudadana Imer. La cuenta de este programa en X, @ Diagonales Radio. Oye, Isaac, ¿y qué hago si me perdí una emisión de Diagonales, el espacio vivo de la cultura? No te preocupes, puedes encontrarte con esta y otras emisiones a través de la plataforma www.imer.mx/programas.
Queremos saber de ti. Estamos para escucharte.
Diagonales. Eje Central.
Estamos listas y listos para el primer bloque de la sección Eje Central y es un gusto recibir en la cabina de Radio Ciudadana a Nicolás Poggi, director artístico de la Compañía Juvenil de Danza Universitaria. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y feliz de contar este hermoso proyecto que estoy encarando este año.
Claro, este año esta Compañía Juvenil de Danza Universitaria que fue creada, según me comentabas, fuera del aire, pues para acercar en principio a la comunidad universitaria, pero al público en general, a la danza, no sé si danza contemporánea, a la danza en general. ¿Cuál es el camino que más o menos ha seguido esta compañía de relativa reciente creación?
Bien, creo que primero está bueno como el contexto de ponerte cómo se formó la compañía. Claro. Y que lleva 6 años desde la creación. Es una compañía que crea difusión cultural, justamente para difundir la danza y la cultura en otros recintos de la UNAM, para que la gente se acerque al centro cultural, ¿no? Entonces lo que hacemos mucho es ir a los SHs, a las universidades, y hacer una presentación, hablar un poco sobre el proyecto, para que empezara a generar público, ¿no? Claro. Entonces lleva 6 años y la primera creadora, digamos, como la primera directora fue Andrea Chirinos, una gran amiga. Sí. Ella estuvo al frente durante 6 años, que le tocó la pandemia, por eso se extendió. Claro. Pero en realidad la dirección son 4 años. ¿No? Claro. Entonces, en esos 6 años ella hizo todo un proceso también nuevo para ella. Para ella fue como sí, explorar este ámbito de tener una compañía dentro de la UNAM. Y yo llegué bastante ya todo armadito, así que fue más claro. fácil todo el proceso. Y yo apenas estoy entrando en abril, hicieron el cambio de dirección, que en realidad cambiaron todos. Sí. ¿No? Tanto Claudia Lavista también como directora general de danza, claro. como cátedra Gloria Contreras, taller coreográfico y talleres, todo cambió la dirección, ¿no? Claro. Entonces, es un momento lindo porque estamos todos muy creativas.
Entonces, sí, una transición.
Sí, ¿no? Claro, la transición siempre es muy positiva. y eso es como una compañía juvenil, como tú dijiste, de profesionalización de la danza. Son egresados de las escuelas.
Claro.
Se hizo una audición, entonces con esa audición se eligió a 15 personas
claro.
Que ahora integran la compañía.
Claro, y son personas que se formaban en danza y que pueden iniciar un proceso de profesionalización aquí, o gente que estudiaba otras cosas y de camino se encontró la danza. Es un perfil de gente que se está formando como bailarín.
Bien,
como
siempre está buena esa pregunta porque es algo que estamos cambiando.
Claro.
Porque durante estos 6 años la condición era tener un título, salir con una licenciatura. ¿No?
Claro.
Y nosotras, entrando a este nuevo ciclo, queremos cambiar eso.
Claro.
Más que nada porque yo tampoco tengo título, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, mi formación fue una escuela importante, pero no terminé la escuela.
Claro.
Pero fue una formación independiente.
Sí.
Entonces, para mí no cambia el valor, digamos,
sí,
¿no?
Así es.
Entonces, eso es algo que vamos a cambiar en la próxima audición.
Claro.
Como que no sea necesario tener un título, pero sí una formación, ¿no?
Claro.
En danza, y te digo, yo vengo más del teatro físico. Entonces, claro. No cerrar solamente en danza, justamente la audición no fue técnica. Fue improvisación, composición y entrenamiento, ¿no?
Claro.
Esa fue la audición. Entonces, no había clases de contemporáneo ni de clásico, ¿no?
Sí,
que
sí.
Es lo que se suele tomar en una audición para bailarinas, ¿no? Entonces, eso lo queremos cambiar un poco. Queremos cambiar como el perfil, que justamente creemos que este perfil es bastante distinto, bueno, no sé si bastante distinto, pero tiene otro enfoque, ¿no?
Sí, y otros objetivos, ¿no?
Exacto.
Es decir, estar abierto un poco a todo tipo de lenguajes.
Exacto, justamente por eso, ¿no? Creemos que al estar formados en escuelas tienen una técnica muy buena, entonces para mí no es importante tomar eso en una audición,
claro.
porque ya vienen formados,
sí,
sino qué tan creativas son, ¿no?
Claro.
Que para mí eso es lo importante.
Claro. ¿Y cómo te encontraste tú a esta compañía? Es decir, venían de 6 años de trabajo, 2 de esos 6 años a la distancia, ¿no? Con un poco un esfuerzo interrumpido por la propia pandemia. ¿Cómo encuentras a estas 15 integrantes de la compañía?
Sí, lo que pasa es que cada 2 años cambian.
También.
Se hacen audiciones. Entonces... Yo he trabajado con las compañías anteriores, porque Andrea Chirinos me invitó a hacer montajes y a dar clases. Fueron dos generaciones, esta es la tercera, y al ser la tercera la audición la tomé yo.
Entonces,
claro, me la encontré como quería. Sí.
Sí, y ya, es decir, ya son integrantes que ya mantienen una línea hacia donde vas a conducir en los próximos
años. Exacto, hay una diversidad. Muy hermosa, muy hermosa. de todo, ¿no? Como personas que resaltan en la performance, otras que resaltan en la coreografía, otras que resaltan en la composición, claro, otras en la improvisación. Claro. Como lo que queremos hacer justamente es una formación que está dentro del plan de trabajo, es una formación amplia, y que tengan salidas laborales no solamente en teatros, sino en museos, en espacios no convencionales, en diferentes ámbitos que no están como tan visibilizados.
Ahora, me imagino que hay un gran reto en de pronto una compañía persigue ciertos objetivos, pero aquí el objetivo entonces es también que cada integrante encuentre su propia voz.
Sí, sí, exactamente. Hay un espacio que creamos que se llama Tramar. Uh-huh. Ese es un espacio de formación y es un espacio que son todos los viernes y es un espacio para que ellos puedan crear su propio proyecto. Por ejemplo, hay una persona que quiere dar clases.
Ajá.
Entonces intentamos de incentivar y que dé clase a la compañía, que empiece como a fortalecer ese lugar. Hay otras que quieren ser coreógrafas, entonces le damos como asesorías para crear sus propias obras. La idea es que después de estos 2 años terminen con un proyecto sólido cada quien. Claro. Para que después se lancen al mundo, que es lo difícil, ¿no? Sí. Es lo que se habla mucho en la UNAM, es como qué pasa con todos los egresados y egresadas que salen y qué hacen, ¿no?
Sí, exacto.
Porque hay tantos egresados por año, sí, tantos, y hay tan poco trabajo.
Claro, sí.
Entonces
sí, sí,
un poco incentivar eso, ¿no? Lo lindo que tenemos es que damos mucho al debate, a hablar, a charlar, a opinar, a decir, a confrontar. Estamos muy pendientes de ese lado que por lo general está como un poquito reprimido,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
O que está como silenciado. Claro. Entonces lo que queremos hacer es escuchar las voces, que es lo que necesitan también. Y a partir de eso también armamos el plan de trabajo.
Claro.
¿No?
Entonces, una compañía de danza universitaria que se entiende como un espacio de debate, de formación, pero también como un espacio para adquirir una voz propia y de algún modo insertarse en un panorama que no siempre es tan certero como pensamos. Estoy platicando con Nicolás Poggi, director artístico de la Compañía Juvenil de Danza Universitaria, acerca de este proyecto. Vamos a hacer un corte y regresamos. Esto es Diagonales, el espacio vivo de la cultura.
Regresamos. Estás escuchando Diagonales. Continúa Eje Central.
Estamos de vuelta en Diagonales y estamos listas y listos para el segundo bloque de la sección Eje Central, en la que estoy conversando con Nicolás Poggi, director artístico de la Compañía Juvenil de Danza Universitaria. Y Nicolás, en el bloque anterior ya nos comentabas que esta es una agrupación que selecciona a sus integrantes cada 2 años, que es más un espacio para encontrar una propia voz, para encontrar proyectos, razones, motivaciones para seguir un camino profesional en un panorama dancístico que de por sí es complicado en México y el mundo. Uh-huh. Creo que además pues las formaciones académicas pues siempre orientan a la bailarina, al bailarín, a ser el gran solista de una agrupación, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando de pronto dices, pues sí, pero esos lugares están ocupados por los solistas y las solistas de esas agrupaciones? ¿Qué hay contigo y con lo que tienes que decirle al mundo? Entonces, de algún modo, esta agrupación es sui generis en el sentido de que busca que se rompa con la mirada tradicional de la danza. ¿Cómo dialogan esas propuestas con otras y otros jóvenes en el mismo ámbito universitario? ¿Cómo se reciben estas provocaciones dancísticas al interior de la comunidad universitaria y del público en general?
Sí, lo que hicimos fue algo un poco más inteligentes para poder entrar en esos ambientes que por ahí no conocen lo que es la danza.
Claro.
Pasa mucho, ¿no? Uh-huh. Estás dentro de una universidad que es gigante. ¿Sí? Y de repente ni sabes que existe el centro cultural, ni sabes menos que existe danza, ¿no?
Sí, no.
Como, ¿qué es eso?
Estudias en Naucalpan como voy a Ciudad Universitaria, ¿no?
Exacto. Sí. Entonces lo que hacemos, armamos un proyecto muy lindo, se llama Loop, que es un proyecto que dura 10 minutos, que es una intervención que hacemos. Y es súper danzada, pero es como tiene una energía muy juvenil y tiene una música muy de ahora, y hacen todas unas secuencias muy divertidas, muy felices, y están bailando y moviendo, y a partir de eso empezamos a atraerlos para después meterle lo raro, ¿no?
Como, claro, claro,
como jugar un poco ahí, ¿no? Sí. Como, bueno, yo cedo un poco a lo que nos gusta para que vengan, pero también hay toda otra parte que es muy interesante, que es todo lo que es la investigación, ¿no? Todo lo que es el trabajo con los coreógrafes que son invitados durante todo el año, que intentamos que también que sean coreógrafes nuevos, jóvenes, no traer siempre a los mismos, ¿no? Uh-huh. Para que no sea claro. Siempre los mismos los que presentan cosas. Y eso también hace que sean novedosas las propuestas, o lo que pretendemos es que sean novedosas, y jugar con eso, ¿no? Como ahora, por ejemplo, vamos a hacer una intervención en el MUAC. Uh-huh. El año que viene vamos a empezar con todos los viernes y sábados, con el músico Noto, Eva Noto, uh-huh. que es un músico alemán, y vamos a hacer como toda una performance dentro de su música, que ya está instalada en el museo, ¿no? Ah. Y así también el Museo del Eco nos invitaron también a hacer una performance de larga duración, que eso es otra cosa que tampoco se ve mucho acá en México. Que larga duración significa que durante 4 horas o más están performeando, ¿no? Uh-huh. Y eso genera otra atención y otra creatividad, ¿no? Claro. Entonces estamos incentivando a esos lugares que son más raros, ajá. que se vean, sí, sí. Para activar ese otro lugar en ellas, ¿no? Como en claro. las chicas.
Solemos pensar que las generaciones actuales están muy desconectadas de su cuerpo por la intervención de la pantalla, uh-huh. pero tú en contacto con las personas, tanto espectadoras, espectadores jóvenes, como uh-huh. bailarinas, bailarines jóvenes, ¿cómo ves a esta generación con su relación con su propio cuerpo? ¿Se mantiene en ese diálogo o estamos mutando hacia nuevos lenguajes?
Estamos mutando. Bueno. Yo me dejo mutar porque me encanta rejuvenecerme y adaptarme claro. a todo lo que viene, ¿no? No niego eso. No claro. lo niego y no digo, no, es que tenemos que volver a lo anterior. Sí, no, claro. todo lo contrario. Para mí es avanzar. Es más, estamos ahora en diálogo con una chica que se llama Candela Capitán, uh-huh. que es una artista española que trabaja la danza con redes.
Ajá,
entonces me la voy a traer a que venga a trabajar para la LEF, sí, para el festival.
Para el festival, sí.
Porque para mí es importante eso. Yo los veo, veo a las chicas que están todo el tiempo con el celular.
Sí, sí.
Y yo a veces digo como, me agarra, ¿viste? Como sí. estamos en ensayo. Y, claro. Pero digo, bueno, también es la forma que tienen de distracción o la adicción, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa con esa adicción también? Que claro. yo también la tengo. Claro, soy readicto sí, sí. al teléfono también, ¿no? Sí. Entonces, como eso, como adaptarnos a eso y... Y sí, hay algo de la atención del cuerpo que se pierde,
sí.
que eso es lo que estoy intentando entender, cómo hacer para que no suceda eso. Porque claro. sí sucede la distracción, que nos pasó ahora que hicimos unas funciones en el Covarrubias,
sí.
y había mucha distracción. Y yo me acuerdo de mi época.
No, ¿en qué era?
Claro, que es la concentración claro, y estar sí. ahí atento. El teléfono lo dejabas, sí, ya, sí, olvídate.
Sí, sí.
Y ellos hasta el último momento están... Y lo dejan
piernas ahí todavía.
Sí, y es muy, sí. muy loco lo que sucede físicamente en el escenario, ¿no? Como que ahí dije, ah, no, hay que hacer algo con esto,
claro.
pero sin obligarlos a, claro. pero que sí se entienda qué, ¿no?
Claro.
Como hay algo de la charla y del diálogo que hay que tener para que eso se pueda como fortalecer y se pueda como poder separar, ¿no?
Claro.
Cuando estás en ensayos son ensayos y cuando no...
Claro.
Pero bueno, es muy difícil.
Y ahora esto pues me lleva a pensar en pues que cuando tú asumes el reto de conducir, ¿no? Tomar ciertas decisiones artísticas de una agrupación como esta, uh-huh. pues de pronto también te encuentras con un panorama que te invita a modificar tus propios ejercicios, sí. tus propias concepciones. La dirección artística de una agrupación es dejarse atravesar por uh-huh. el acontecimiento uh-huh. o sostenerse, o cómo encuentras
no,
ese
no.
equilibrio.
Yo tengo todo un programa que está armado,
claro.
pero lo estoy atravesando así, armando, desarmando, poniendo, y porque claro, son estoy trabajando con personas, entonces claro. tienen necesidades, tienen urgencias, tienen otras uh-huh. cosas, que eso también es algo importante a pensar, todo lo que es lo mental.
Claro.
¿no? Porque hay también una cosa ahí que, claro, yo en mi época no lo veía tanto, o no se decía tanto, uh-huh. y ahora se expresa mucho. Entonces hay cosas que te van atravesando, que vas haciendo modificaciones en tu programa. Uh-huh. Y es un poco esto, Candela Capitán no estaba dentro y la tuvimos que poner porque sé que puede llegar a ayudar a darle utilidad a las redes. Uh-huh. Y vas como trabajando un poco el armado y desarmado de tu programa, de tu propio programa, ¿no?
Claro.
Sí, aparte yo nunca trabajé con jóvenes.
Y eso también es un reto.
Y eso es un reto, me encanta. Me encanta, claro. Creo que es el mejor trabajo que tuve.
Sí.
Sí, porque tienen una energía imparable.
Claro.
Y eso es algo que te alimenta, ¿no?
Claro. Y entonces, de cara hacia el 2025, la Compañía Juvenil de Danza Universitaria, en esta generación reciente, ¿no? Estos 2 años que vienen para quienes se están sumando a esta agrupación, uh-huh. Vienen compromisos como este, como el Festival Aleph, van uh-huh. a tener presencia en ciertas actividades de la UNAM. ¿Qué más viene para la compañía?
Viene muchas año? Cosas. Viene una colaboración con la Universidad Javeriana de Colombia y la idea es hacer como entre la compañía y... Porque es una formación lo que hay en la universidad, no tienen compañía. Es,
claro.
Esto es algo muy importante decir, que en ninguna parte del mundo existe una compañía así. Como una compañía juvenil,
ajá.
que dure 2 años y sea una profesionalización y que tengan un sueldo,
ah, claro.
donde se están formando.
Hay un acompañamiento.
Eso no existe, por lo menos en Latinoamérica no existe. Yo empecé a caer y dije, claro, estamos en un lugar muy chido para, sí. para trabajar, ¿no? Bueno, eso es. Con Colombia tenemos ajá. esa colaboración, que la idea es presentarla para el Festival Cultura UNAM.
Uh-huh.
Hacer una residencia en Colombia y luego que ellos vengan para acá y terminarla de hacer acá.
Claro.
Para presentar. Hay una colaboración con FITU. Siempre el año, este año y el próximo, todos los años intentamos una colaboración internacional
claro.
con FITU, con el Festival de Teatro. Uh-huh. Que este año vino Kishen Mut, que es un coreógrafo argentino. Que montó Movimientos del Asco, que fue algo muy revelador, muy revelador. Después, bueno, coreógrafes, viene una de Los Cabos, estamos intentando traer gente de afuera.
Claro.
Entonces viene El Cabo, viene otro que se llama Toto, también al Día Internacional de la Danza, a montar uh-huh. algo. Bueno, muchas cosas, estoy armando una gira internacional para Argentina, claro. para el 2026,
claro.
con toda la compañía.
Claro.
Toda la compañía.
Tampoco es cosa tan sencilla.
Sí, 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 sí. Pero bueno, estamos gestionando cosas con España, bien. Chile también,
claro.
para el Internacional del libro. Sí. Bueno, un montón de cosas, ¿no?
Pues ahí está, amigas y amigos, la provocación para que se acerquen y seguirle la pista a esta Compañía Juvenil de Danza Universitaria, proyecto de Danza UNAM, encabezado en este caso por Nicolás Poye, que como ya lo escuchamos, es un proyecto de profesionalización para nuestras y nuestros jóvenes, nuestros jóvenes intérpretes que están buscando su propia voz, pero además bajo el cobijo de profesionales que les permiten irla colocando e insertar, y porque vale la pena seguir encontrándonos en el lenguaje del cuerpo. Me imagino que pueden encontrar a la compañía en sus redes sociales y en las redes de sí. Danza UNAM.
Exacto, tenemos un Instagram nuevo uh-huh. que nunca se abrió y este es el primer año que se abre.
Excelente.
Que es daju.danzaunam.
Ajá.
Ese es el Instagram.
Sí.
Y después en la página de Danza UNAM está claro. toda la información de la compañía y ahí lo van a ver.
Claro.
Si no, también mi Instagram, que
¿sí?
es Poshi, que es algo muy raro porque Poshi se escribe con doble G.
Ajá.
Pero como todo el mundo me dice Poshi, porque ajá. en realidad se pronuncia Poshi. Entonces ¿sí? mi Instagram es Poshi con Y-I, P-O-Y-I, punto P-O-Y-I.
Okay.
También pues ahí tengo información también.
Ahí puedes encontrar a Nicolás Poshi, que nos puede contar más acerca de esta propuesta. Pues larga vida a esta Compañía Juvenil de Danza sí. Universitaria, tan ecléctica, tan provocadora, pero también tan integradora de los nuevos lenguajes, que vaya que nos hace falta reconciliarnos. La única constante es el cambio. Así que hay que ir con ello. Nicolás Poli, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Y pues espero que sea la primera de muchas visitas para hablar de esta serie de provocaciones. Pues ya nos vamos, pero antes hay que ir a Para Saber Qué Ver.
Para Saber Qué Ver.
La obra teatral El Bodegón de las Cebollas llega a la Ciudad de México para ofrecer al público una experiencia escénica totalmente innovadora. Dirigida por Patricia Estrada y basada en un capítulo de la novela El Tambor de Hojalata de Günter Grass, esta obra es un convivio escénico que combina la realidad con la ficción en una convivencia mediada por una sopa de cebolla. El Bodegón de las Cebollas se presenta como una fiesta del llanto, donde las y los espectadores se convierten en protagonistas al compartir historias. El espectáculo busca crear un vínculo emocional con con el público, invitándoles a reflexionar sobre sus propias experiencias y emociones. Después de presentarse en Veracruz, Monterrey, Chihuahua y la Ciudad de México, el Bodegón de las Cebollas continúa su gira nacional en Cabeza de Toro, Chiapas, los próximos 28 y 29 de noviembre, para finalizar en enero de 2025 en Tehuantepec, Oaxaca, alcanzando así a diferentes audiencias en todo el país y destacando pues su relevancia cultural y emocional en cada comunidad que visita. Para mayores detalles, consulte cartelera en las redes sociales de la agrupación Área 51.
Diagonales.
Ya nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Alejandra Estrada en la producción de este programa. Gracias a Roberto Portillo en los controles técnicos. Gracias a usted por acompañarnos. Quédese por favor con el resto de la programación de Radio Ciudadana. Nosotras y nosotros nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde. Se despide su amigo Isaac Pérez Calzada. Hasta entonces.
Esto fue Diagonales, el espacio vivo de la cultura.